Están las noticias en hora 20 de Caracol Radio. Tragedia en la vía Medellín-Bogotá, 7 personas muertas, 4 heridas y un número indeterminado de desaparecidos deja un derrumbe. Con denuncias sobre un supuesto mico, comenzó el debate de la reforma tributaria en el Congreso. Ya les contaremos. Los 19 negociadores del ELN llegaron a Ecuador para la instalación de la mesa de paz con el gobierno. Sigue la expectativa por la liberación de Odín Sánchez, sin la cual no habrá instalación de la mesa del ELN. El mal tiempo ha causado el retraso. Los jefes del no buscaron la mediación de la Iglesia Católica, me refiero a un sector del no, el que representa el uribismo, para que el gobierno y las FARC acojan las propuestas frente a los acuerdos de La Habana. Decenas de heridos dejaron las marchas promovidas por la oposición de la llamada Jornada de la Toma en Venezuela. Vamos con los titulares. Fidel Franco Gómez Zafra.
Estos son los titulares en hora 20 de Caracol Radio.
A esta hora no hay un número preciso de personas desaparecidas en el alud que se registró en Copacabana, Antioquia.
Expectativa por anuncio de pronta liberación del exgobernador Odín Sánchez en poder del ELN.
Un grupo de 19 personas encabezado por Pablo Beltrán integra el equipo negociador de la guerrilla del ELN.
No prosperó en la Corte Constitucional una demanda de nulidad de fallo que autorizó el plebiscito.
Hoy hubo nuevos avances en Cuba en la evaluación de propuestas de sectores del no.
El expresidente Álvaro Uribe se declaró dispuesto a sostener un debate con el presidente Juan Manuel Santos sobre ajustes a los acuerdos de paz.
La oposición en Venezuela convocó a una huelga general el primer viernes de noviembre en rechazo a la suspensión del proceso revocatorio.
La justicia especial para los militares presos por delitos derivados del conflicto seguirá siendo prioridad del gobierno.
El Ministerio de Defensa descartó por ahora retomar la fumigación aérea sobre cultivos ilícitos.
Por decisión de la Corte Suprema quedó en libertad el general Leico Suárez Tocamuncho, involucrado en una falsa desmovilización guerrillera en el año 2006.
El Ministerio de Minas advirtió sobre racionamientos en la costa en caso de que Eléctrica Caribe no pague a las generadoras.
La petrolera Pacific Exploration solo podrá usar recursos fiduciarios en Colombia para el pago de proveedores.
El gobierno nacional anunció fin a la contratación directa con entidades sin ánimo de lucro.
En una operación contra la violencia intrafamiliar en el país fueron ordenadas más de 400 capturas.
Una ley sancionada premiará a quienes vayan al trabajo en bicicleta.
Habrá penas más duras para quienes laven activos o apoyen grupos de minería ilegal.
Un juez condenó a 10 años de prisión a Jaime Arias, conocido como el zar de la chatarra.
Malestar en el gremio de taxistas por publicidad de Uber promovida por el pibe Valderrama.
Ya son las 7 de la noche, 2 minutos, estamos en hora 20 de Caracol Radio.
¿Gases? 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 Toma Finigax, que combate los gases hasta desaparecerlos completamente. Finigax es el fin de los gases. Es un medicamento. No exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
En el mundo de los envíos existen historias como la del hombre que llevó su empresa a nuevos lugares, la mujer que expandió su negocio en tiempo récord y el hombre que despacha sus envíos sin salir de casa. Las grandes historias pertenecen a nuestro mundo. Bienvenido a un mundo eficiente de Prisa. En Deprisa le ofrecemos un trato especial a su mercancía y las mejores soluciones logísticas para su negocio. Conozca nuestro mundo en deprisa.com. Siempre eficiente, siempre Deprisa.
Siempre eficiente, siempre Deprisa. Presentó Última Hora Caracol.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro MIMA. Punto naturista.
Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve?
Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas.
Hepatodren, drenador hepático.
Calidad Natural Freshly.
La paz se construye cada día.
Catalina, mire la hora y nada, ¿qué pasó con la comida?
Ay, amor. ¿Y por qué mejor no me ayudas a prepararle la cocinamos los dos, ¿sí?
¿Otra vez la misma cantaleta? Pero usted ya sabe que eso no es para mí, la cocina es para las mujeres.
No, qué cosa contigo, nada que cambie.
Los derechos de las mujeres comienzan en casa. Derechos humanos para vivir en paz. Una campaña de la Defensoría del Pueblo y Caracol Social.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva.
Gastritis es inflamación de la mucosa gástrica. Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica.
Esofagitis es inflamación de la mucosa esofágica. Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica.
Finacid, calidad natural freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de la mucosa gástrica.
Integrante del ELN. Vuelva a vivir las cosas sencillas de la vida. Vuelva a disfrutar de los partidos de la cuadra, que es el tercer tiempo. Vuelva a los asados en familia, a las tardes en la tienda, a los paseos de río. Regrese a las fiestas de su pueblo. Baile con el amor de su vida. Comparta con sus viejos amigos y haga nuevos amigos. Vuelva y espere a que sean las 12 para abrazar a los que más quiere. Integrante del ELN. Vuelva a vivir en esta Colombia. Ministerio de Defensa Nacional.
Hay días que para conquistar no es suficiente ponerte el más fino perfume francés. Hay días que tus mejores pasos no te consiguen ni un beso andeniado. Hay días que puedes decir los piropos más románticos y no te dan nada de nada. Hay días que una mujer debería probar cocinar las más ricas pastas para conquistar un nuevo amor. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
Otro producto de Organización Solarte. Trabajamos pensando en usted.
¿Punto naturista?
Producto natural contra la tos. Miel Tertos. Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. Miel Tertos. Formulación especial contra la tos. Diga no. No a la tos con Miel Tertos. Miel Tertos. Calidad Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
Diga no, no a la tos con Miel Tertos. Miel Tertos, formulación especial contra la tos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
Con Mi Casa Ya, tener tu casa propia será una realidad. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Preséntala ahora en Caracol Radio.
7:06.
Ya tenemos casi todo para la fiesta.
Listo, que no se te olvide pedirle los platos a Laura.
Bueno, ¿y qué nos falta? Ay, ¿y la casa? ¿En cuál casa hacemos la fiesta?
Tranquila, con la casa nos ayuda el gobierno.
Con Mi Casa Ya, tener tu casa podrá ser una realidad. Acércate a nuestras sucursales o comunícate a nuestra línea 018-094-5555 y pregunta por el programa de subsidios del gobierno nacional para la compra de vivienda nueva. Una casa será parte de tu vida y nosotros queremos ser parte de tu historia. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Hechos de Colombia y el mundo en Hora 20 de Caracol Radio.
7:07. Alud en una cantera provocó una tragedia en la vía Medellín-Bogotá. 7 personas murieron, 4 quedaron heridas y un número indeterminado de desaparecidos dejó el deslizamiento de tierra. Por razones de seguridad suspendieron las labores de rescate en 200 metros de la doble calzada. Esto es en jurisdicción de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá. Vamos con Sebastián Estrada. ¿Qué información hay, Sebastián, a esta hora?
Diana, buenas noches. Fueron unos 50.000 metros cúbicos de tierra los que taponaron en una cantera por lo menos a 9 trabajadores y varios vehículos que se movilizaban por las dos calzadas de la autopista Medellín-Bogotá en el kilómetro 12+200, y donde aún es indeterminado el número de personas desaparecidas. Una de las testigos relató en Caracol.
Hice un ruido desde la cama y entonces me levanté cuando vi que el barranco se estaba desprendiendo y ya me di cuenta de que todo se había acabado ahí, ya toda mi gente ahí metida. Esperé porque ahí también trabaja mi sobrino y un primo.
El general José Gerardo Acevedo Osa, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que los esfuerzos se centran en las labores manuales de cerca de 100 socorristas, de bomberos, defensa civil y la Cruz Roja Colombiana, y de las probabilidades de supervivencia de algunas personas que estarían en un container.
Trasladaron máquinas de Río Negro y de Medellín, lógicamente aquí en esta cantera también hay máquinas que van a ser utilizadas, pero hay que rescatar personas, por eso la utilización de las máquinas tiene que ser a prevención.
El concesionario Daimed explicó que una semana y media duraría la habilitación total de la vía, por lo tanto los vehículos de carga que se quieran comunicar entre Medellín y Bogotá deben hacerlo por la ciudad de Manizales.
7 de la noche, 8 minutos. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, afirmó que aún no hay un número definitivo de desaparecidos, porque a la hora del deslizamiento hubo mucho tráfico de personas que ingresan a Medellín para sus jornadas laborales.
Solamente se han encontrado unos cuerpos de los muchos que presumimos que hay allí, porque los dueños de la mina dicen que eran 11 trabajadores, y se menciona que también por la vía estaban circulando un número de personas.
7 de la noche, 9 minutos. Los salarios superiores a 1,487,650 pesos les aplicarían una retención en la fuente del 10%. La denuncia, muy grave, fue hecha por el presidente del Partido Conservador, David Barquil, quien dijo que de eso se trata, si de eso se trata, hay un mico que fue incluido en la reforma estructural.
Que quien se gane 1,480,000 pesos tendrá que pagar retefuente del 10%. Si eso no es golpear a los colombianos de la clase media, a los colombianos de más bajos ingresos, a los asalariados de nuestro país, ¿qué es? Me voy a oponer y le voy a declarar la guerra, por supuesto, a este artículo.
7 de la noche, 10 minutos. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, defendió la propuesta y dijo que no está orientado a gravar a los que no tienen la obligación.
Aquí lo que se está buscando es que por la vía de la retención se recaude algo muy similar a lo que la persona tiene que pagar. Pero si en esa calibración la tarifa de retención que está dando es alta, se revisa. Lo importante es que lo que se le retiene a la persona sea lo más parecido, lo más similar al impuesto que tiene que pagar.
7 de la noche, 10 minutos. El vicepresidente Vargas Lleras dijo hoy que espera que la reforma tributaria no elimine la exención de renta a los programas de vivienda de interés social en el país.
Todavía hay un aspecto que nos preocupa, que es la eliminación del impuesto a la renta en la venta y en la utilidad de los programas de interés social, que tienen muy bajo margen, entre un 7 y un 9%, y este nuevo gravamen conduciría a hacer mucho menos atractivo la construcción en vivienda de interés social.
Presidente Santos anunció la modificación de la reglamentación para la contratación pública. Planteó que hay que frenarla, sobre todo la directa, con las entidades sin ánimo de lucro.
Voy a firmar la modificación al decreto 777 que regula el régimen de contratación con las entidades sin ánimo de lucro, con el objeto de eliminar la contratación directa con estas entidades, donde hemos encontrado que ahí eso es responsable de la pérdida y desviación de billones de pesos, que son recursos generalmente destinados a la población más vulnerable.
Llegaron esta tarde a Ecuador 19 negociadores de paz del ELN para los diálogos con el gobierno colombiano. A esta hora de la noche hay reuniones con la Cancillería de ese país para definir temas logísticos para la instalación mañana de la mesa de negociaciones previa liberación de Odín Sánchez. El problema para esta liberación ha tenido que ver, según información que hemos tenido, con dificultades climáticas. Vamos a Quito con el enviado de Caracol Radio, Diego Bonilla.
Diana, buenas noches. La saludo desde la Cancillería de Ecuador, en donde están los dos gobiernos ultimando detalles por lo que será esta negociación. Hay varios aspectos. El primero de ellos, por supuesto, la instalación formal de mañana a las 5 de la tarde de la mesa. Serán más de 400 invitados, medios de comunicación de todos los países, e incluso no se descarta la presencia del presidente de este país, Rafael Correa. Los otros detalles que se ultiman son los lugares en donde permanecerán las delegaciones a partir del 3 de noviembre, cuando arranque la negociación en firme. Precisamente ese ciclo podría durar 45 días, según se ha conocido. En esta reunión está Jaime Avendaño, quien es el delegado del gobierno y participó en la construcción de la agenda que se pactó. Los guerrilleros del ELN llegaron sobre las 4 de la tarde a este país, provenientes de Venezuela. Se están hospedando en una hacienda a las afueras de Quito por seguridad. El grupo está liderado por Pablo Beltrán, y según información de esa delegación en Twitter, mañana podría llegar otro grupo liderado por el guerrillero Juan Carlos Cuellar. Precisamente el ELN dio a conocer los nombres de sus delegados, y llama la atención que hay 6 mujeres dentro de esos 19 nombres. El más destacado, pues por supuesto, Pablo Beltrán, quien fue quien lideró todo este proceso. Los negociadores del gobierno saldrán mañana del aeropuerto militar de Catama a las 9 de la mañana. Por supuesto, les estaremos entregando todos los detalles de lo que pasa en esta nueva etapa de negociación con el ELN.
7 de la noche, 13 minutos. La Corte Constitucional dejó hoy en firme el fallo que le dio vía libre al plebiscito por la paz. Negó la nulidad contra el fallo que presentó el exmagistrado Jorge Arango Mejía. Quedan todavía otras demandas. Joana Rodríguez.
El alto tribunal consideró improcedente la petición de nulidad hecha por el exmagistrado Jorge Arango Mejía contra la sentencia emitida el 18 de julio y que le dio vía libre al plebiscito por la paz. La Corte consideró que no existía ningún vicio de procedimiento al aprobar la ley estatutaria, como lo afirmaba el exmagistrado. En el fallo, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, se aclaró que los resultados de ese mecanismo no eran vinculantes para el presidente de la República y que los acuerdos no podían convertirse en una reforma constitucional. Actualmente en la Corte están en curso unas 11 demandas del tema, como las del Centro Democrático.
7 de la noche, 14 minutos. Hoy el ministro del Interior reveló avances sobre la evaluación de las propuestas del no entre los negociadores del gobierno y las FARC en Cuba. Cuéntenos, Orlando Villar.
Por más de 6 horas se reunieron los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, del posconflicto Rafael Pardo, el negociador Roy Barreras, así como el asesor jurídico del proceso Manuel José Cepeda, con representantes de varios sectores del no, entre ellos las víctimas de las FARC, quienes habían entregado una lista con cerca de 500 desaparecidos en el marco del conflicto. El ministro Cristo confirmó que esa guerrilla accedió en ese punto y se comprometieron a suministrar información.
Con las listas que nos pasaron, vamos a confrontar las listas, se comprometieron a ello, a dar información en esta materia, obviamente después de consultado los distintos frentes.
Se dialogó además con la excandidata presidencial de los conservadores, Marta Lucía Ramírez, y con el excomisionado de paz, Camilo Gómez, como representante del expresidente Andrés Pastrana. Según Ramírez, avanzaron en temas como tierras y participación política, mientras el ministro del Interior confirmó que lograron avances en temas como determinar los alcances del bloque de constitucionalidad, la restricción de la libertad con definiciones más amplias, la estructura de la justicia especial para la paz para articularla con la jurisdicción ordinaria, así como la reparación material a las víctimas del conflicto. Se reunieron también con los representantes de las iglesias cristianas, con quienes avanzaron en incluir con mayor énfasis el concepto de familia, reconocer a las víctimas de las comunidades religiosas y mejorar el texto para que no se confunda enfoque de género con ideología de género. Esta semana continuarán esos diálogos y esperan cuanto antes poderse reunir con los representantes del Centro Democrático.
7 de la noche, 16 minutos. Gracias, Orlando. Los jefes del no buscaron la intermediación de la Iglesia Católica para que el gobierno y las FARC entiendan, según dice el Centro Democrático, la necesidad de un nuevo acuerdo que recoja las propuestas de la oposición. Marta Lucía Ramírez dijo que hay disposición en la conferencia episcopal para colaborar en la renegociación.
Ustedes saben que la Iglesia tiene un compromiso muy grande de trabajar no solamente por la reconciliación y el perdón, que es algo individual, sino por la paz verdadera de Colombia, que tiene que verse desde lo institucional.
7 de la noche, 17 minutos. Sobre las fechas y plazos que ha dado el presidente para la implementación del nuevo acuerdo, Camilo Gómez dijo que son las FARC las que tienen que apresurarse ahora para aceptar las propuestas del no.
El plazo es para las FARC. O sea, el tiempo, las FARC son los que tienen que avanzar en aceptar que primero un plebiscito que ganó el no, y segundo, que hay que avanzar en un acuerdo rápido, pero ellos son los que tienen que tener rapidez.
7 de la noche, 17 minutos. El presidente del Congreso dijo que habrá un cónclave de todos los partidos políticos para buscarle una salida viable a la renegociación e implementación de los acuerdos de paz.
O sea, no es un debate político, es una jornada de reflexión para buscar acuerdos, para reflexionar, para escucharnos, para ver qué mecanismos y qué salidas hay para la implementación de los acuerdos. Es que acordamos esto con el Centro Democrático, acordamos esto con todos los, con los partidos de oposición en el Congreso, los del sí, los del no.
7 de la noche, 18 minutos. Las FARC empezaron a preconcentrarse en las 26 zonas que les asignó el gobierno, mientras se destraban los acuerdos de paz en La Habana, Cuba, después de la derrota del plebiscito, mientras se genera el esperado nuevo acuerdo. ¿A qué zonas han llegado, Francisco Argüello?
No solo en Vigía del Fuerte, en Antioquia, 400 guerrilleros de las FARC empezaron a preconcentrarse. También lo hacen en Planabas, Tolima, en Ismina, Chocó, en zona rural de Bugavalle, en zona rural del Cauca, de Nariño, en 4 puntos del Caquetá, entre ellos zona rural de Puerto Rico, Montañita. También se preconcentran en Putumayo, entre otras regiones del país. Son en total 26 zonas de preconcentración, algunas de las cuales la guerrilla va a utilizar para realizar sus vigilias por la paz este fin de semana. Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo, alias Romaña, entre otros comandantes, llegarían a estos lugares entre este viernes y el sábado. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
Esto es lo que le da un poco más de solidez al cese al fuego, pero por supuesto los plazos en ese tema no pueden ser indefinidos.
Villegas ha sido claro que la preconcentración de las FARC en 26 puntos no será definitiva, porque espera que los acuerdos se destraben pronto.
El Centro Democrático le hizo una solicitud a la Corte Constitucional para que respete la voluntad de los colombianos que votaron por el no en el plebiscito. Lo hizo el senador Fernando Nicolás Araújo, quien dijo que no se deben implementar los acuerdos sin modificaciones.
A los honorables magistrados de la Corte Constitucional les pedimos que respeten la decisión del pueblo soberano de no implementar los acuerdos como están, que revivir el acto legislativo sería una afrenta contra la democracia y contra los ciudadanos, y confiamos en que los honorables miembros de la Corte Constitucional no van a permitir ninguna afrenta contra la democracia.
7:20 p.m. Las multitudinarias marchas de la oposición en Venezuela terminaron con decenas de heridos y detenidos. Convocaron una huelga nacional para el próximo viernes, a nuevas marchas la próxima semana, y adelantaron que mañana acusarán en la Asamblea a Nicolás Maduro por abandono del cargo. Vamos a Caracas, allí está nuestra corresponsal Eli Angélica González.
La gente gritaba al unísono. Pedían a sus líderes llegar a Miraflores y forzar el cambio.
La situación es insostenible e insoportable.
Por el país, porque ya está bueno de estas vejaciones.
La dirigencia, aplaudida y a ratos abucheada, explicaba los riesgos de ir al Palacio de Gobierno de forma improvisada. Muchos desaprobaron que esta marcha no diera resultados, aunque sí varios anuncios. Diputado Freddy Guevara.
Este viernes, huelga nacional.
Henry Ramos Ayub informó que están a horas de tomar decisiones sobre el presidente Nicolás Maduro en el Parlamento.
Vamos a declarar en las próximas sesiones la responsabilidad política de Nicolás Maduro, el abandono de cargo.
Decisiones que serían notificadas con el pueblo en la calle. Enrique Capriles.
O ustedes vuelven al orden constitucional o nosotros, y así convoco a todo el pueblo venezolano a la marcha Miraflores el 3 de noviembre.
Miles de venezolanos tomaron las calles en Caracas en completa paz y, para sorpresa de muchos, sin el habitual operativo de seguridad. En el resto del país hubo violencia. La organización Foro Penal registró al menos 39 detenidos y una veintena de heridos, 4 de ellos de bala. Para Nicolás Maduro, sus contrarios repiten el esquema del golpe de 2002.
Yo llamo al trabajo a derrotar a aquellos que quieren hacerle daño a nuestra patria, que quieren llevarnos a una espiral de violencia.
El chavismo también marchó en Caracas. La oposición confirmó que no irá a Margarita este 30 de octubre a la mesa de diálogo y pidió apoyo al pueblo en la asamblea desde este jueves para las decisiones que están por venir.
Siete de la noche, 7:22. El gobierno nacional no ha descartado la posibilidad de una posible intervención a Electricaribe. El ministro de Minas, Germán Arce, reconoció que la compañía afronta problemas económicos para adquirir la energía que requiere con el fin de atender el mercado de la costa caribe.
Existe un riesgo de que la compañía entre en limitación de suministro si no cumpliese con sus obligaciones. En este momento hay obligaciones vencidas, pero todavía están a tiempo de subsanarlas.
¿Una intervención podría ser factible?
Si se dieran las condiciones objetivas, es factible.
¿Cuáles son esas condiciones?
Poner en riesgo la prestación del servicio o cortar el servicio en el Caribe podría ser una de las causales.
7:22. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, pidió al gobierno intervención frente a la crisis con Electricaribe y el riesgo de racionamientos en 7 departamentos de esa región.
El gobierno nacional tome las medidas de rigor, definir la continuidad del operador y definir, si es necesario, cómo sería la sustitución de ese operador. Ellos no tienen flujo de caja, no están inyectando de capital, y al no tener inyección de capital y el flujo de caja negativo, obviamente que van a dejar de pagar la energía en detrimento nuestro, y obviamente que tampoco van a hacer ni los mantenimientos ni las expansiones que se necesitan.
7:23 Sobre la crisis de Electricaribe, el senador Armando Benedetti le pidió a la CREC intervenir para que la multinacional dueña de la empresa resuelva los problemas financieros.
Entonces, Gas Natural Fenosa es la dueña de Electricaribe, que está quebrada, y la dueña de Gas Natural, que está entre las 10 más rentables del país. Luego es un problema de hacer caja, es un problema de la CREC y del ministerio que se pongan pilas a que esa matriz, que es millonaria por otro lado y pobre por otro lado, arregle el problema energético.
Gran operativo contra la violencia intrafamiliar en todo el país. Se ordenaron más de 400 capturas y 3.000 imputaciones de cargos. ¿Cuál es el balance a esta hora, César Fleches?
Diana, ¿qué tal? Buenas noches. Pues luego de conocer las exageradas cifras de denuncias por violencia intrafamiliar, más de 326 diarias, la Fiscalía decidió meterle mano a la situación. Contrario a la propuesta que como candidato hizo el fiscal general Néstor Humberto Martínez, cuando pidió replantear los castigos contra la violencia intrafamiliar, lanzó un gran operativo que hasta el momento deja ya a más de 150 personas capturadas de las 500 órdenes que solicitó la Fiscalía. En total, y gracias al trabajo de los fiscales, se lograron la solicitud de 3.000 imputaciones de cargos contra los responsables de este delito. Muchos reincidentes y cuyas víctimas generalmente resultan ser mujeres, niños y adultos mayores. Donde más se comete este delito y por ende donde se concentraron los operativos durante las últimas 24 horas es en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander. El objetivo de las capturas e imputaciones es evitar que los casos de violencia intrafamiliar se conviertan en tragedias por la falta de atención del Estado.
7:25 Con grilletes electrónicos y aumento de penas, la Fiscalía espera combatir precisamente el tema de violencia intrafamiliar. El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que en España se usan los grilletes para proteger a las víctimas de los agresores. Y la vicefiscal María Paulina Riveros aseguró que presentarán un proyecto para rediseñar la política contra los agresores.
Sobre la relación entre el feminicidio y la reincidencia en violencia intrafamiliar, ya había una previa violencia intrafamiliar a nivel de reincidencia. De manera que en ese sentido eventualmente estaríamos pensando en un tratamiento punitivo seguramente mayor.
Siete de la noche, 7:26 A propósito, hoy se conoció un aberrante caso de violencia intrafamiliar. Un hombre que hace un año agredió a su esposa, la dejó en situación de discapacidad, lo enviaron a la cárcel y al salir la volvió a atacar. A esta hora pide cárcel la fiscalía ante un juez. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, radicó un nuevo proyecto de ley para combatir la minería criminal. Crea un nuevo delito y endurece las penas para quienes lavan activos o apoyan grupos ilegales con esta actividad.
En materia penal se aumentan la pena para el delito de exploración o explotación ilícita de materiales y minerales a 60 meses. Se crea un nuevo tipo penal que se creará en el Código Penal colombiano.
7:27 El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, respondió al fiscal general que busca restablecer la fumigación con glifosato. Dijo que no es el momento de reanudarlas.
El presidente fue muy claro, y es cierto lo que dice el señor fiscal, que él no iba a botar la llave de la aspersión aérea, y eso está bien. Sin embargo, yo creo que no es el momento para utilizar esa llave, porque ni siquiera hemos dado la oportunidad de probar el método de erradicación manual en un contexto de acuerdos de paz.
7:27 China donará a Colombia $5 millones para inversión militar. En contraprestación, este país entrenará a sus hombres en paracaidismo y lucha contra el narcotráfico. El viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto.
Son los recursos que nos van a servir principalmente para temas de ingenieros militares, por ejemplo, puentes móviles que vamos a poder con nuestros ingenieros militares llevar a zonas que han sido afectadas por desastres naturales, a zonas en donde hay que hacer alguna intervención de urgencia en materia de infraestructura.
7:28 El senador Jorge Enrique Robledo lanzó hoy su precandidatura presidencial bajo la premisa ni Santos ni Uribe. Dijo que el país no puede seguir siendo manejado por los mismos y le pidió a su partido, al Polo Democrático, definir la candidatura antes de que termine este año.
prácticamente las elecciones de 2018 ya arrancaron, ese es un hecho, sí, por los movimientos políticos, las situaciones, las cosas que están pasando, se saben que ya hay unas candidaturas que están definidas. Espero que sean un Congreso Nacional del Pueblo que se realice antes de que termine el año.
7:28 PM. El ICFES estableció un nuevo plazo para 1.200 estudiantes universitarios que puedan presentar las pruebas Saber Pro. Se han presentado problemas con la plataforma para la inscripción. Mónica Costa.
Tras una tutelatón realizada por estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el Politécnico Gran Colombiano, la Universidad Popular del Cesar y la Corporación Republicana, al reclamar que no pudieron completar su proceso de inscripción a la prueba Saber Pro debido a fallas en la plataforma del ICFES, la entidad expidió una resolución en la que extiende los plazos hasta el 3 de noviembre para que los estudiantes completen su inscripción y puedan realizar el examen el próximo 11 de diciembre. Sin embargo, estudiantes denuncian que la página sigue presentando problemas, por lo que aún no han podido finalizar este proceso. Así lo expresa la estudiante Gladys Gómez.
Ayer, desde las 8 de la mañana, intenté todo el tiempo poder hacer la inscripción, pero siempre me genera error. A la fecha no me puedo inscribir y estamos muchos de los estudiantes.
Cabe aclarar que los estudiantes del país que no tuvieron problemas al momento de inscribirse en la plataforma Prisma del ICFES, presentarán las pruebas el domingo 20 de noviembre, como lo establece el cronograma.
De la noche, 7:30 PM, la Superintendencia de Salud comenzará a exigir pólizas de garantías a los responsables de las intervenciones en los hospitales públicos. Vamos con noticias de Bogotá. Falta de buses, largas caminatas y filas en el portal de las Américas de Transmilenio padecieron cientos de habitantes de barrios de Bosa y Kennedy, todo por un paro de conductores del Sistema Integrado de Transporte. Alexei Castaño.
Buenas noches. Los que protagonizaron esta protesta fueron los operadores del concesionario Masivo Capital del Sistema Integrado de Transporte Público. Más de 200 conductores realizaron un bloqueo y no dejaron salir los buses a cumplir sus recorridos. Producto de esta manifestación, se vieron afectadas 17 rutas alimentadoras de las zonas Portal Norte, Américas y Banderas y 30 rutas del SITP. Fernando Cerrato, uno de los conductores en paro, cuenta por qué se manifestaron.
Hace 3 años teníamos mucho mejor sueldo que el que estamos devengando hoy. Y siempre las evasivas es que nómina tiene unos porcentajes no aplicables como manda la ley.
Por cuenta de esta protesta, los más afectados fueron los vecinos de barrios de localidades como Kennedy y Bosa.
Allá aquí la mayoría de ellos ya en una hora, hora y media no han salido.
Me tocó informar a la empresa que lastimosamente no pudimos viajar hoy al trabajo y pues hoy ya se perdió el día.
Afectada porque no pasa ningún carro, ningún bus, ni Transmilenio, ni nada, ¿no?
Los que se hicieron su agosto fueron los conductores de las camionetas blancas piratas, quienes fueron los que evacuaron a la gente de los barrios.
BostonMedical.com.co, líderes mundiales en salud sexual masculina, presenta en Caracol Radio una nota positiva.
7:31 PM, el presidente Santos sancionó una ley que premia a quienes utilizan la bicicleta para ir a su trabajo. Tendrán días libres remunerados y pasajes en el transporte público. Orlando Villar.
Diana, a partir de ahora los funcionarios públicos, cada vez que certifiquen que llegaron 30 veces en bicicleta a sus lugares de trabajo, recibirán medio día laboral libre remunerado. Asimismo, quien use un sistema de transporte masivo como el Transmilenio y llegue en bicicleta a él 30 veces en lugar de llegar en los alimentadores, va a recibir pasajes como contraprestación por el uso precisamente de este medio de transporte alternativo. Así lo establece la ley 1811, que fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos y la que además convoca a las empresas privadas para que adopten ese esquema de incentivos con arreglo a sus propias especificaciones empresariales. Las entidades públicas deberán destinar el 10% de los parqueaderos para las bicicletas y las autoridades locales deberán adoptar a los sistemas de transporte masivo, precisamente también parqueaderos para las bicicletas, para darles la seguridad necesaria para que puedan llegar y usar los medios de transporte alternativos y contribuir con el medio ambiente en las principales ciudades del país.
soy abogado. Mis clientes están desistiendo de sus divorcios porque en Boston Medical Group les están arreglando la vida. ¿Qué les hacen?
Señor, mejoramos su vida sexual con tratamientos para la disfunción eréctil, falta de deseo y eyaculación precoz.
¿Y me podrían ayudar con una citica?
Pida su cita al 320-8899-777. Nuestros médicos pueden ayudarle. No arriesgue su salud sexual ni la felicidad con su pareja. Pregunte por nuestro nuevo tratamiento de ondas. bostonmedical.com.co y los...
7:33 y a esta hora en Corferias del Arte Nacional y Extranjero es protagonista. ¿Por qué, Carlos Castro?
Diana, buenas noches. Se inaugura la 12ª edición de la Feria Internacional de Arte de Bogotá, ARBO, en la que este año participarán más de 500 artistas y 3.000 obras distribuidos en por lo menos 9 secciones. María Paz Gaviria, su directora.
Está proyecto con una muestra de pintura figurativa, referentes con obra histórica, sitio con instalaciones de grande formato. En Arte Cámara tenemos a las jóvenes promesas del arte colombiano, un foro con expertos nacionales e internacionales y una nueva sección con charlas con coleccionistas. Tenemos a los libros de artistas, libros que en sí son obras de arte. Tenemos Articularte, incluso tendremos una oferta gastronómica inspirada en el arte.
Además de verlas, las obras también se podrán comprar. ARBO arranca oficialmente mañana en Corferias y se extenderá hasta el domingo próximo.
Ahora un vistazo al mundo en hora 20. Naciones Unidas pidió el fin del embargo a Cuba. En España, Mariano Rajoy reclamó la urgente conformación del gobierno. Andrea Aguilar.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos este vistazo al mundo en Estados Unidos porque hoy, por primera vez en los últimos 25 años, el gobierno norteamericano se abstuvo en la votación sobre el bloqueo a Cuba. Este gesto inédito causó que Naciones Unidas promulgara una resolución en la que pide el fin del embargo a la isla. Cuba afirmó que espera que este gesto se traduzca en alivios reales para su economía. Ahora el canciller de la isla, Bruno Rodríguez.
El bloqueo es injusto, inhumano, inmoral e ilegal y debe cesar unilateralmente e incondicionalmente. El cambio de voto es una señal promisoria.
Hablamos hasta ahora de la situación política en España porque el presidente en funciones Mariano Rajoy advirtió hoy de las dificultades que va a tener como presidente de gobierno ante un congreso en minoría. Recordemos que se presentó hoy al primer debate de investidura para pedir confianza, aunque esta vez con los votos necesarios para ser reelegido el próximo sábado.
Es que España necesita un gobierno con urgencia. Me dirijo a ustedes desde la convicción compartida de que España no admite más demoras.
Seguimos en Europa porque Italia fue sacudida hoy por 2 potentes sismos en la zona central del país, que ya había sido afectada por un terremoto hace 2 meses que dejó casi 300 muertos. Diana Villabona.
Andrea, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, el sismo inicial tuvo una magnitud de 5.4 grados y se dio a las 7:11 de la noche, hora local. El segundo se sintió 2 horas después y fue de 5.9 grados en la escala de Richter. Ambos se registraron en la zona de Marcas. El jefe del Departamento de Protección Civil, Fabricio Curcio, informó que son 4 las localidades más afectadas y que los daños no podrán ser confirmados con exactitud hasta los próximos días. Asimismo, se encuentran investigando el número de personas heridas. Uno de los testigo relató que fue una situación de pánico. Estos 2 terremotos se producen después de que el pasado 24 de agosto el centro de Italia experimentara la sacudida de un terremoto de magnitud 6 que causó 297 muertos y notables daños. A través de videos que han colgado en las redes sociales, la población italiana muestra su angustia y expresa a través de gritos que las autoridades italianas desarrollen un plan de actuación que sirva para prevenir más deterioros en una zona con gran actividad sísmica como es el centro de Italia.
Y las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump causó polémica hoy al mezclar negocios y política en la apertura de su hotel en Washington, mientras que Hillary Clinton sigue conquistando el voto latino. Hoy estuvo en la ciudad de Tampa, en la Florida. Nos cuenta desde Washington Cristóbal Vázquez.
Buenas noches. Donald Trump estuvo hoy en el hotel que lleva su nombre en Washington dando un discurso con su hija Ivanka Trump, donde las protestas en su contra fueron numerosas. Sin embargo, hablamos con una mujer simpatizante de Trump que se atrevió a sacar su letrero de apoyo al candidato republicano en medio de una manifestación en su contra y expresó un punto al que muchos analistas han hecho referencia. Escuchemos. Yo quiero mostrar que hay otro lado de la historia, que no se trata solo de gente que protesta contra Trump. Hay muchas personas que apoyan a Trump, pero desafortunadamente esta gente está asustada de salir a decirlo porque están siendo amenazadas. Y es que la polarización en Estados Unidos se acentúa cada vez más y una rabia empieza a surgir entre los simpatizantes de Trump por verse tan satanizados por los medios de comunicación. Pero volviendo a la campaña, después de su viaje a la capital, Trump estuvo hoy en Carolina del Norte y Hillary Clinton siguió su tour por la Florida tratando de incrementar el apoyo de los latinos en la votación adelantada que empezó este lunes y promete entregar más del 52% de los votos en este estado clave para llegar a la Casa Blanca.